tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la serie Decidiendo Bien del pastor Edgardo Peña.
Cierra tus ojos conmigo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, por todo lo que has estado haciendo en este lugar. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tal si levantas conmigo un momento tus manos a los cielos? Señor, estos minutos que nos restan queremos que sean significativos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Señor, no estamos jugando la iglesia, no estamos aquí por ritual. Queremos siempre recibir de ti. Tú eres real. Tú no eres una historieta ni una fábula. Tú eres real. Tu palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo pido que te hagas real, aún para la persona entre nosotros que esté más dispersa o no enfocada en ti, o que de pronto dice: yo he querido tanto y no ha pasado nada conmigo. Señor, que tu mano y tus ojos se fijen directamente en esas personas, y que tu amor y tu bondad les llene de calor su corazón. Tu abrazo, Señor, tus palabras. Que cada persona que esté reunida en este lugar pueda tener una experiencia real contigo, no solamente hoy, sino continuamente. Vamos, mi hermano, un momento más, simplemente alza tus manos. Si estás enfermo, yo hablo a tu cuerpo enfermo sanidad ahora. Echo afuera todo desorden de tu cuerpo, toda alteración, en el nombre de Jesús. Que se ponga en orden en tu cuerpo, célula con célula, tejido a tejido, hueso con hueso. Que el dolor se vaya. También así el dolor del corazón, la tristeza, se vayan en el nombre de Jesús. Una invasión de tu amor y de tu abrazo que compone todo. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. ¿Alguien se anima a dar un aplauso al nombre de Jesús? Bendito sea Dios. Tomen asiento, por favor. En los minutos que me quedan, tengo que hacer maravillas, porque hoy cerramos nuestra serie. Aquí está mi simbolito, Decidiendo Bien. Yo quisiera que ustedes se lleven esta parte de un versículo conmigo. Déjenme ubicarme bien en mis notas. Y hay un texto que de pronto quisiera que lo mantuvieran todos en su corazón. Una parte de Romanos 6:16 dice así: uno se convierte en esclavo de todo lo que decide. Me gustaría que lo dijeran conmigo, por favor, para recordarlo. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide. ¿Lo puedes decir de nuevo? Uno se convierte. Una vecesita más, diciéndoselo al que está al ladito tuyo, dile: uno se convierte en esclavo de todo lo que decide. Nosotros hemos estado hablando acerca de decidiendo bien, cómo decidir bien. Y quiero recordarles que a decisiones buenas estamos calificando aquellas que van en estas cuatro vías. La primera, la que dijimos, decisiones buenas van en dirección del camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? Lo van a poder encontrar, de hecho, en las grabaciones, si se interesan. Camino de Dios, todo aquello que es recto, todo aquello que es justo. Decidir bien, en primer lugar, es ir en línea de lo recto y de lo justo. Que mis decisiones vayan en esa dirección. La segunda cosa que dijimos, decidir bien, es decidir en línea con los modelos de Dios. ¿A qué hablamos de modelos de Dios? Bueno, quizá algunas personas creen que Dios solamente es un Dios de la religión, o un Dios de la ética, una especie de autor de un manual de buenas costumbres nada más, y que Dios no tiene nada más que decir. Dios quiere ser también, ser llamado y ser hecho el Dios de la tierra. Es decir, que sus pensamientos, sus modelos, sus propuestas para todos los aspectos de la vida individual y comunitaria sean observados. Hay modelos de Dios para la economía, modelos de Dios para la familia, modelos de Dios para el manejo de finanzas personales, modelos de Dios para la salud pública, modelos de Dios para las instituciones políticas y de gobierno. Por ejemplo, un versículo que a mí me encanta hablando de esto. La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Pero no, es interesante el concepto, una ciudad alegre. No solamente una ciudad buena, donde se viva bien y cosas así, una ciudad alegre, resultado de lo que verdaderamente es buen gobierno, que es el gobierno de la gente justa. Así que decisiones buenas son las que van en línea con los modelos de Dios en segundo lugar. En tercer lugar, decisiones buenas son todas las que van en dirección del carácter de Dios. El carácter, cuando hablamos del carácter de Dios y en general, estamos hablando de lo que define a una persona, lo que en esencia una persona es. Algunos creen que carácter es temperamento o que carácter es personalidad. No, no tiene nada que ver con eso. Por eso a veces miran a un niño pataletudo y le dicen, ¿sabes que tiene un carácter tan fuerte? No, lo que le falta es carácter. Además de unas cuantas enderezaditas, ¿no? No importa que se traumatice por media hora, que eso le evita los traumas posteriores. Por lo menos los traumas posteriores para quien se case con ellos, porque si no, el lío va a ser para los esposos o esposas de ellos. Gracias, gracias, Tato. Y la cual, sí, a veces le echamos unas... Pobrecitos nuestros yernos y nuestras nueras a veces, Dios mío, porque les damos unos regalitos increíbles, ¿no? En fin, la cuarta, una buena decisión es aquella que va en dirección de la voluntad de Dios. Cuando decimos la voluntad de Dios, decimos la expresión de su mente, de su intención, de su pensamiento. Así que eso es lo que llamamos buenas decisiones. Ustedes saben que se habla mucho de los procesos de decidir bien. Bueno, a eso agreguen lo que les estoy diciendo. Hoy tengo que decirles tres cosas y voy a hacerlo rapidísimo. Tres cosas gruesas, quiero decir. La primera, terminar con cuáles son las llaves para poder tomar buenas decisiones. Esa es la primera, solamente me quedan dos cositas. La segunda es como una especie de ten en cuenta esto a la hora de decidir bien. Y la última son algunos impedimentos para poder tomar buenas decisiones. ¿Estamos listos? Porque tengo solamente 20 minutos, así que necesito su colaboración. ¿Qué vamos a decir para terminar eso de cuáles son llaves para decidir bien? A todo lo que ya hemos dicho, porque eso es una serie que viene andando, agrégale estas dos cosas más. La primera es, aprende la lógica de Dios. En Dios sí hay una lógica. Quiero decir, Dios es coherente, Dios no es esquizofrénico ni bipolar. Dios es coherente. Y necesitamos comprender la coherencia de Dios y la lógica de Dios. Cuando uno quiere entender una persona, cuando uno quiere entender una comunidad, una de las cosas que enseñan los psicólogos o sociólogos, no estoy bien seguro cuáles, necesito entender su lógica, porque desde la lógica de ellos hay ciertas cosas que son correctas y algunas que no. Un ejemplo, o más una ilustración. Yo recuerdo cuando me encontré una vez en un viaje a Israel con un asunto de los beduinos, de unos beduinos, para los cuales las mujeres, cuanto más gorditas, más bonitas. ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Alguna debería estar contenta. Todas, yo siempre he dicho que todas las mujeres mantienen 90, 60, 90, solamente que cambian de sitio, es lo que pasa, pero por lo demás siempre se mantienen así. ¿Por qué lo menciono? Para mí fue sorprendente decir que una mujer bonita sea cuanto más gordita. ¿Por qué razón? Porque mi lógica es otra. Porque yo soy occidental y yo vengo de una cultura donde la belleza es anoréxica, casi. Lo que en Occidente, lo que más le sobresale a una mujer son las clavículas. Ese es teniendo... Los piropos de aquí en adelante deberían decir, ¡qué clavículas tan lindas! ¡Qué costillas tan hermosas! Ese fémur. No sé si están de acuerdo. Yo sé que estoy caricaturizando un poquito el asunto, pero no estoy muy lejos. En Occidente obligan a la mujer que para ser bonita tiene que ser casi que anoréxica. Algunas tienen que aguantar unos hambres, unas hambrunas para poder medio componer el cuerpo que la belleza occidental dice que es belleza. La lógica occidental. En la lógica de ellos, cuanto más gordita, más bonita. La parte que no les va a gustar es que las cambian por camellos. Esa parte creo que sí, ¿no? Y pueden tener tantas mujeres cuanto sus camellos les permitan. ¿Cuántas se apuntan? No, mejor anoréxica. Dice Jeremías así, escuchen lo que dice Jeremías, no busquen los textos porque no vamos a tener el tiempo. Versículo 23, capítulo 9, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Escuchen esto, frase memorable. Si alguien se ha de enorgullecer de algo, que sea de esto, dice Dios, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, en que me entiende y me conoce. Así que yo sí puedo comprender la lógica de Dios. Yo necesito en diferentes asuntos que voy a omitir hoy porque no tenemos el tiempo, comprenderla. Por ejemplo, en el tema de que respecto a algunas cosas que están en línea con lo que Dios quiere, deberíamos contar también con que hay un tiempo para cada cosa. Y que a veces no es suficiente saber esto está bien, sino también poder saber si es el momento indicado. Pueden leer para ello Eclesiastés capítulo 3, es impactante el capítulo 3. Alguno de los que ha leído la Biblia por más años debe recordar cuál es la frase memorable de Eclesiastés 3. ¿Cuál puede ser la frase memorable? Todo tiene su tiempo. ¡Qué frase! Si tan solo uno aprendiera eso en la vida, ya aprendería mucha sabiduría, que todo tiene su tiempo. Dice luego que debajo del sol todo tiene su hora. Dice más adelante, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso, por ejemplo, es parte de la lógica de la que yo hablo. Hay aspectos de esa lógica a las que yo me refiero que tienen que ver con el orden en el que Dios maneja ciertas cosas, de acuerdo con su carácter, con sus patrones. Eso es lo que quiero presentarles. Es un Dios que se ajusta también a ciertos patrones, no por rutinas, sino patrones derivados de quién es Él mismo, de cuál es su carácter, de qué es lo que Dios se propone. Así que una llave más, entonces, necesito aprender la lógica de Dios. Y la segunda, que es la última para terminar esa primera línea, es necesito también vigilar mis motivos. Los motivos cuentan, como en todos los aspectos de la vida, lo que nos motiva es crucial para definir la bondad de lo que hacemos. Escúchame esto, por favor. Esto lo aprendimos muy bien. Y mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3, 11 en adelante. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Escucha esa verdad. Para todo en la vida, el único fundamento correcto es Jesucristo. Para todo, la vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una nación, Él es la piedra angular para todo, absolutamente. El que edifique sobre ese fundamento, añade, podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, entonces, dice, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Qué interesante esto. Cuando Dios va a examinar nuestras obras, aquí no está hablando de salvación. El mensaje de salvación, que es muy importante en la vida, no es este. Ese es uno que tiene que ver con recompensas, pero tiene que ver con una cosa un poquito incómoda, que es que nuestra vida va a ser puesta a la luz del fuego, dice acá, examinada para un asunto que tiene que ver con recompensas. Quizá no has oído hablar de una cosa llamada el tribunal de Cristo, que si bien nuestra salvación no depende de nuestras acciones directamente, nuestras acciones sí tienen implicaciones aún eternas y que nuestras obras van a ser probadas, dice aquí la Biblia. Lo interesante es cuando dice que la manera como se va a probar la obra es analizando su material. Ahí sí hay un problema. Porque ya no es lo bonito de lo que hacemos, sino el material con el que lo hicimos, lo que va a definir si la obra es buena o no. ¿Me estás siguiendo? Puedes tener dos casas, una construida en material interno en madera, idénticas por fuera, la otra construida en material de oro. Sería muy raro, pero digamos que es un buen ejemplo. Ponle fuego a las dos, ¿qué va a pasar con la que fue hecha con madera? Obviamente se va a consumir. ¿Qué va a pasar con la que fue hecha en oro? Va a resplandecer más. Dijo el hermano Arturo, el profeta inglés del que hablamos siempre, a Dios no le importa tanto lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Por qué lo haces? De pronto alguien dice, pastor, yo me quiero ya casar, o papá o mamá, y en realidad el motivo del corazón es, bueno, yo creo que es la voluntad de Dios que me case, y más bien la verdad es, está diciendo adentro, tengo problemas sexuales, o ay, es que me siento tan solo, o necesito un papá o una mamá, algunos se casan buscando papá o mamá realmente. Otro dirá, y esto no es mentira, otro por ejemplo dirá, no es que yo si me caso me equilibro. A mí me lo dijo una vez una mujer, y yo dije, pobre marido, se va a casar para que la equilibre, yo no sé cómo va a ser. Hay un vacío muy grande dentro de mí, hay quienes creen el cuento de que el matrimonio es para llenar los vacíos. No, llena los vacíos antes, porque si no vas a llevar un montón de vacíos, vacíos más vacíos, yo no sé qué va a dar, el vacío tuyo, el vacío mío. Vacío más vacío, ¿qué dará? No sé, pero no suena bien. Muy vacío. No, pero el matrimonio lo resuelve todo. Y cómo no. Decir, na, 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 na. Atente a eso. Es un ejemplo nada más. El motivo del corazón cuenta para saber si una decisión es correcta o no. Esas son las últimas dos llaves. Así que cerramos aquí. Los que quieren, los que de pronto se interesan, allí está en el sitio web nuestro todo lo demás. Le dije que era una segunda partecita. Es un ten en cuenta que. A la hora de decidir, ten en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta que Dios comparte su corazón, su mente y pensamientos solo con quien está dispuesto a seguirlos. Te lo voy a decir otra vez. Ten en cuenta que Dios comparte su corazón, su mente y pensamientos solo con quien está dispuesto a seguirlos. No con el que está dispuesto a ser bien informado. Salmo 119 en el versículo 100 dice una verdad muy interesante. He entendido más que los ancianos, que se supone que los ancianos eran los entendidos. Pero aquí dice David, he entendido más que los ancianos, y escucha la explicación, porque he guardado tus mandamientos. Así que este es el principio, guardar es prerequisito para entender. Si yo quiero que Dios me deje ver lo que piensa sobre algo, hay un prerequisito, y es asegurarse que lo que yo quiero conocer es para hacerlo, no simplemente para tener una alternativa extra. La razón es simple. Yo me hago responsable a los ojos de Dios de la luz que yo recibo. Y si mi vida no se pone al nivel de la luz que yo tengo, yo soy encontrado culpable, soy encontrado deudor. Entonces dime con qué razón Dios va a hacerte la deuda crecer, o mi deuda crecer. Si Él ve que yo no correspondo, no acostumbro a ajustar mi vida a la luz que recibo, ¿cómo para qué me va a hacer un mal dándome más luz para que mi deuda crezca? Grábate esto, hermano querido, lo que te acabo de decir. Guardar es prerequisito para entender. Eso fue lo que dijo David. Dios no va a tomarse el trabajo de añadirte un problema, dándote una luz que Él sabe que tú no vas a observar, con la que no te vas a poner en línea, o con la que yo no voy a ponerme en línea. Ten en cuenta también que conocer la voluntad de Dios no es algo misterioso. No es algo por allá, no, es que ¿quién sabe? Hay gente cristiana, yo digo que hay cristianos que a veces desde que se convirtieron tienen una mejor relación con el diablo, porque te explican a ti lo que el diablo les dijo, lo que el diablo les hizo. Pastor, salí esta mañana de mi casa y desde que salí, eso fue terrible, pastor. El diablo me dijo, espérate lo que te tengo en camino. Te vas a dar cuenta del día horrible que te voy a dar, pastor. Y yo salí preciso en la entrada, casi me roban, pastor. Y luego el diablo me dijo, esto es solo el principio. Y claro, pastor, llegué a mi trabajo y mi jefe, ahí estaba, hecho un demonio total. Yo no exagero. Hay mucha gente cristiana que sabe muy bien lo que el diablo le dice, lo que el diablo le hace, lo que el diablo le mandó decir, lo que el diablo le obligó a hacer, lo que el diablo por allí, lo que el diablo por allá. Pobre diablo. Y tú les preguntas, ¿y Dios qué te ha dicho? Ay, pastor, pues no, es que como los caminos de Dios son tan misteriosos. Yo no sé. No sé, ¿cuál será la voluntad de Dios? No sé, pastor. Estoy necesitando que Dios me envíe señales de humo, algunos han dicho. Estoy necesitando alguna cosa. No, tú lo que necesitas es una cosita distinta. Ahorita vas a ver en la última parte a qué me refiero. No es misterioso. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Así que no es cierto, no es misterioso, no es raro. Indudablemente hay cosas que a veces entenderlas de manera fina pueden costar un poco, pero de allá decir que es algo todo extraño, todo está metido en nebulosas, no es cierto. Ten en cuenta que el camino de Dios, a la hora de tomar decisiones, el camino de Dios es el excelente, aunque no siempre sea el mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Escuchen lo que dice el Salmo 77. Te abriste camino a través del mar. Yo digo, Señor, ¿no tenías un mejor mapa? ¿Te faltó un GPS? ¿Qué le faltó? ¿Por qué a través del mar? ¿No te has preguntado tú alguna vez por qué Dios a veces escoge ciertos caminos? Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Pero mira cómo termina diciendo, Salmo 77:19. Gloria a Dios, ¿eso qué fue? ¿Qué se abrió? Una senda, escucha esta frase, una senda que nadie sabía que estaba allí. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Este es mi punto. El camino de Dios no es el mejor, es el excelente. Y el excelente puede no ser el mejor. Quiero decir, no el más corto, no el más fácil. Porque además, Dios no solamente nos quiere caminantes de la vida, sino Dios quiere hacernos crecer en carácter a medida que caminamos la vida. Y eso importa más a veces. Importa más el carácter que el camino mismo. Y el camino mismo, en realidad, se puede hacer tan fácil o difícil en la medida en que el carácter mío vaya siendo, ¿cómo se puede decir?, formado, aumentado, que crezca en todo caso. Así que ten en cuenta eso también. Ten en cuenta además que Dios promete guiarnos. Es una promesa suya. Dice Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Tú eres la excepción? ¿A ti Dios no te puede guiar? ¿Dios te va a dejar a ti excluido? No, yo no lo creo. Creo que definitivamente la promesa te incluye. Dios promete conducirte en el camino. Y el último, ten en cuenta que, porque el tiempo se me está yendo ya, ten en cuenta que debemos convertirnos, y escúchame esta frase, no la tomes en una forma ritual, necesitamos convertirnos en gente del santuario. ¿A qué me refiero con esto? En el Salmo 73, el autor Asaf expone su frustración diciendo: yo vi que a la gente mala le va bien, y eso me hizo tropezar a mí, por poco me hace tropezar, dice él. Y los describe, dice que los ojos se les saltan de gordura, dice que con su lengua pasean la tierra, imagínate la lengüita. Y dice que ellos, los que no caminan con Dios, dice, logran con creces los antojos del corazón. Escúchame por favor, porque el Salmo 37, versículo 4, dice que Dios tiene cuidado de tus anhelos, pero no de tus antojos. Dios no promete cuidar tus antojos. Los antojos son el asunto de los que no caminan con Dios. Y les he contado la historia mil veces, pero algunos hoy, aprovechando que no me la han escuchado, yo me desahogo de nuevo. Entonces yo recuerdo una vez que me invitaron a un fiestonón por allá en La Calera hace muchísimos años, con gente muy adinerada. Iba a estar Leo Dan, me decían, y se decía que él era convertido por una canción que había cantado en esos días, Jesús es mi pastor, se llama la canción. Llegué a esa reunión, no sé quién me invitó, no recuerdo, y cuando vi a Leo Dan me le fui en plancha para que la cantara. El hombre ni se acordaba de la canción, terminé yo cantándosela a Leo Dan. Yo le di una serenata a Leo Dan, ¿puedes creerlo? Y luego yo terminé en la mitad de la reunión, yo no sé por qué, no sé cómo, no sé a qué hora, yo creo que la dañé. Pero yo estaba allí en la mitad, hablándole a todos, yo me acuerdo bien, yo parado, la gente en círculo y el dueño de la fiesta ahí. Y el dueño de la fiesta me interrumpe y me dice: Dios ha estado conmigo siempre. Yo le pregunté: ¿por qué dice usted eso? Y él me dice: porque todo lo que he querido en la vida lo he logrado. Y me cruzó el Salmo 73. Logran con creces los antojos del corazón. ¿Quiénes? Los que no caminan con Dios. Yo quedé asombrado ese día escuchando esa frase. Este caballero era el dueño de la Cruz Magnética Gran Poder. Luego me enteré, la famosísima en su tiempo. En Colombia, el hombre se tapó en dinero con eso. Pero Asaf dice una cosa muy interesante. Dice: yo intenté entender y fue muy difícil, pero cuando entré en el santuario comprendí. A eso me refiero. Hay cosas que uno no va a comprender de otra manera, no por esforzarse, sino simplemente por estar donde se comprende, por estar donde realmente uno puede ser alumbrado. ¿Me explico? Porque hay una inteligencia mayor que la mental nada más, o la del cerebro, quiero decir, o las inteligencias que hoy conocemos, que son inteligencias múltiples. Hay una que llamamos inteligencia espiritual, es decir, el entender algo no por la mente o los sentidos, sino por el espíritu mismo. Cuando uno es alumbrado y comprende algo que no había comprendido, o lo ve de una forma distinta. Dice así el versículo 16 del Salmo: cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando entré en el santuario, comprendí. Vuélvete, volvámonos, gente del santuario. Y no me refiero al lugar, no llames santuario a un lugar, eso ya no existe. Existen auditorios donde se reúne gente espiritual a hacer cosas espirituales. El santuario es el corazón, Dios quiere habitar adentro. Gente del santuario es gente que sabe tratar con Dios. Gente que se atreve a ser íntima con Dios también. ¿Me están siguiendo? Van dos, me queda una. ¿Ustedes me dan 5 minutos más para pasarme 5 minuticos de la una, por favor? Se lo voy a decir bien rápido. Los impedimentos. Recuerden, lo primero que les dije fue el remate de las llaves para decidir bien. Lo segundo, ten en cuenta que a la hora de decidir. Lo último, impedimentos. Y se los quiero dar como a manera de enfermedades. Obviamente no soy médico ni tengo mucha idea, pero si ustedes me escuchan, quizá me van a entender. Tengo 6 impedimentos que se voy a decir rapidísimo a título de enfermedades, con síntomas, diagnóstico y tratamiento. ¿Están listos? ¿Aló? Gracias. El número uno, así como en Animal Planet, número uno. Síntomas: evasión permanente a la confrontación con Dios. Otro síntoma, dificultad sospechosa para oír la voz de Dios. Y otro síntoma, autojustificación. No estoy listo para oír a Dios. El diagnóstico, si te pasa eso, tú tienes hipoacusia espiritual. En realidad es, no quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Hay aquí alguien hipoacústico? Tratamiento. Píldoras permanentes de Juan 14, 21, que dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Hay algún hipoacústico? En fin. Dos, el síntoma, los síntomas. Tener en el mismo nivel las concepciones personales y la palabra de Dios. Otro síntoma, establecer una escala de valores determinada en iguales proporciones por tradiciones, filosofías, formas de pensamiento y la palabra de Dios. Todo igualito. Otro síntoma, una mente dividida. Esos que no saben si van o vienen, ¿me entiendes? Dice, Santiago dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Otro síntoma más, problemas de convergencia en la visión espiritual, que le generan doble visión, la espiritual y la bíblica. ¿Están listos para el diagnóstico? Oiga, yo de rato me siento como solo aquí. Diagnóstico, diplopía interna. ¿Qué es eso? Una visión doble, simplemente. No acepta la inspiración definitiva ni la autoridad de las escrituras. Yo no sé cómo se dirá diplópico. Tratamiento. Inhalaciones de Santiago 1.21, que dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Otro tratamiento, beber abundante leche espiritual no adulterada. Eso lo dice Primera de Pedro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Van dos. La tercera, síntomas. Daltonismo espiritual. Además tiene debilitamiento en algunos signos. ¿Cuáles son? Comunión con Dios, bajita. Comunión con los hermanos, bajita. Laxitud espiritual, que no viene de laxante, o sí vendrá de laxante. Bueno, yo no sé si... Pérdida de discernimiento espiritual. Desaliento permanente producido por anemia espiritual. Poco oxígeno adentro, poca verdad adentro. Y un último síntoma, indigestión frecuente, ocasionada por ingerir mezcla de verdad con mentira. Diagnóstico, enquistamiento de la conciencia producido por pecado consentido. ¿Cuál es el tratamiento? Hay una diferencia entre pecar y consentir en estar pecando. Tratamiento, arrepentimiento en dosis abundantes. Ahora, el otro, este es muy bueno, aplicar colirio en los ojos, del que habla Apocalipsis 3:18, cuando dice, compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver, dice Dios, ¿no? Así que funciona. También se recomienda un tratamiento de terapia del lenguaje a los pacientes que presentan dificultad para confesar a Dios sus pecados. Primera de Juan 1:8-9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. También se recomienda circuncisión verdadera, la del corazón, ¿no? No se pongan nerviosos, muchachos. Y en algunos casos se recomienda la amputación. Jesús lo dijo, es mejor que te quites la mano y no que todo tu cuerpo vaya. O sea, que en algunos casos la amputación se recomienda. Pero tiene contraindicaciones, se contraindica para cristianos religiosos y personas que no han rendido su vida a Cristo. Eso solo funciona con los ciudadanos del reino. Impedimento 4, ya voy terminando. Síntoma, tiene una marcada hinchazón del yo que se manifiesta en autosuficiencia. Además, tiene índices altos de azúcar en la sangre. Una relación con Dios romántica pero carente de compromiso. Hiperactividad espiritual, que le impide al paciente estarse quieto y esperar. Además, también tiene una terrible precipitud en la toma de decisiones. Diagnóstico, autosuficiencia y agrandamiento del yo. Tratamiento, una aplicación intravenosa de Proverbios 3:5, que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Me quedan dos, téngame paciencia, ya, miren, estamos apenitas. El número 5, síntoma, alergia total a ser guiado por otro. Eso le produce una hinchazón, una cosa así como... Otro síntoma, el paciente presenta severas alteraciones nerviosas cuando no se aprueba su conducta o su decisión. Otro síntoma, paranoia espiritual. El paciente cree que todos lo persiguen y lo rechazan. Y otro síntoma, una dificultad enorme para aceptar el consejo. No consulta sino impone, no consulta sino comunica. Diagnóstico, es fácil, rebeldía, falta de sometimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Las cápsulas de triple acción, de las que hablan Romanos 13:1, cuando dicen sométanse a la autoridad, Efesios 5:21, estén sujetos unos a otros, y Efesios 6:1, que dice a los hijos que se sometan a sus padres. Y el último, síntomas, el paciente cree que es imposible conocer la voluntad de Dios. Además, el paciente asimila todo lo que tiene con rótulo de bueno, lo pone como si eso fuera de Dios. Y también presenta un desplazamiento en su centro de equilibrio. Piensa que Dios quiere todo lo que él quiere. ¿Cuál es el diagnóstico? Es una rara especie de vértigo emocional. Tratamiento. Se recomienda trabajar en el área de la diferenciación entre lo santo y lo profano, no lo bueno y lo malo. Y además, este es muy importante, se recomienda llevar al paciente a un viaje más allá de sí mismo para que conozca que Dios es soberano y que Él no es el centro del universo. Ese viajecito le va a servir. Gloria a Dios, pónganse de pie por favor. Esos son los 6 impedimentos. No sé en cuál de ustedes se encuentran. El vértigo, la hipoacusia o el rebeldía o en fin, cualquiera de esos. Hermanos queridos, ¿cuál fue el versículo que les dije que se memorizaran? Uno se hace... ¿Ya se les olvidó? Uno se hace esclavo de lo que decide. Romanos 6:16. Dilo conmigo otra vez. Uno se hace esclavo de lo que decide. Romanos, dilo completo. Romanos 6:16. Claro, no es todo el versículo el que está allí. Uno se convierte, me faltó un pedacito. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide. ¿Lo puedes repetir conmigo? Eso. Yo aspiro a que la combinación de la serie del año pasado, que se llamó Pensando Bien, y esta, puedan sernos de ayuda. Yo creo, hermano querido, en realidad lo creo, que lo que Dios busca con estas cosas no es hacernos mejores personas, sino poder hacer que, ¿cómo poder decirlo? Que traigamos el cielo a la tierra en diferentes maneras, que podamos conducirnos de una forma por medio de la cual Dios se haga real en nuestras vidas. Vamos a orar un momento, por favor, y ya con esto terminamos. Gracias por estos minutos de paciencia. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu amor en medio de nosotros. Gracias, Señor, por las verdades sencillas que hemos podido compartir. Nosotros queremos vivir de tal manera que al hacernos esclavos de lo que decidamos, traigamos buenas consecuencias a nosotros. Que nuestras decisiones, Señor, puedan hacer que realmente el cielo esté en la tierra, en diferentes formas, en todo momento de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego, Padre, que tu palabra nos encamine en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.